llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Hoy nuevamente estamos en La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar el día de hoy a alguien muy especial, siempre lo decimos, pero es que de verdad me siento orgullosa de que me esté acompañando el día de hoy. Él es un nuevo integrante del Semillero de la, y pues obviamente de La Pola Constitucional. Él es Sebastián Córdoba. Sebastián, ¿cómo está usted el día de hoy?
Cuando grito sin... Hola Cindy, buenos días. Pues realmente muy emocionado y muy contento de poderlos acompañar en este programa de hoy y en adelante.
Súper Sebastián, de verdad, bienvenido a La Pola Constitucional y esperamos tenerlo en muchos programas más. Recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Río, quien les habla, Cindy Amador y bienvenidos a La Pola Constitucional. Sebastián, hoy abordaremos un tema que ha sido, que ha estado en el radar, yo creo que de nuestros ciberoyentes, del suyo, del mío, y de nuestras familias. Lo hemos visto en noticias, lo hemos visto en prensa, lo hemos visto en redes sociales. Y es que después de más de 20 años de presencia estadounidense en Afganistán, la capital de Kabul, esta cayó nuevamente en manos de los talibanes, al igual que el resto del país. Entonces, esto ha desatado una serie de crisis política, humanitaria, ideológica, que nos lleva a pensar sobre todo en las mujeres, ¿no? Creo que es la noticia más relevante. Y nos ha puesto a muchos a indagar de quiénes son los talibanes, desde cuándo hay presencia de tropas americanas en Afganistán y por qué se retiraron, por qué después de 20 años se toma la decisión por parte del gobierno estadounidense de retirar sus tropas, en qué creen los talibanes, cuál es su cultura, cuál es su religión, qué tiene esto que ver con todo lo que está pasando. Y es precisamente el tema que abordaremos el día de hoy. Con el objetivo, Sebastián, de La Pola Constitucional siempre, y es informarnos, tomar conciencia y poder tener un criterio propio. Obviamente, siempre con toda la objetividad y con todo el respeto hacia la cultura, hacia la religión y obviamente hacia las ideas. Dicho esto, pues nada, arranquemos. Todo inició, Sebastián, aproximadamente en el mes de julio, cuando se empezó con ese retiro supuestamente paulatino de tropas estadounidenses y de sus aliados del territorio de Afganistán. ¿El objetivo cuál era? Supuestamente culminar el retiro en el mes de septiembre, el 11 de septiembre precisamente, como conmemoración a ese hecho que más adelante retomaremos. Sin embargo, la salida, por ejemplo, o la finalización de su consulado, la salida de tropas americanas, la salida de ciertos helicópteros, ha desatado pues la llegada, sin duda alguna, del régimen talibán. Entonces, pues la pregunta que se hace todo el mundo es, Sebastián, ¿quiénes son los talibanes?
Gracias, Cindy. Entendemos que esto es un tema complejo, pues no somos familiares a la política afgana y todo el tema del Medio Oriente es bastante enredado, pero entonces para entender qué pasó hoy en día hay que entender el origen de este grupo armado. Nacen en la década de los 90 tras la derrota y retirada de las tropas soviéticas que tenían el gobierno. La traducción del nombre de los talibanes es estudiantes, pues originalmente eso hacían, estudiantes religiosos que se dedicaban a interpretar el Corán de forma bastante estricta, pero eso ya lo abordaremos más adelante. Lo que sucede es que en en el contexto de la Guerra Fría y por el vacío de poder, Estados Unidos financió un montón de grupos armados para derrocar este régimen soviético y llenar ese vacío de poder con sus políticas. Lo que no esperaban es que este régimen talibán y esta ideología fuera la que estuviera al poder, que fue lo que sucedió después de una ardua guerra civil que culminó en 1998 con la toma de la fuerza del poder de parte del grupo talibán, que a su vez fundó el Emirato Islámico de Afganistán. Pero usted se preguntará, ¿cómo es que llegaron al poder tan fácil si Afganistán es un país tan plural, tan desarrollado? Esto es un tema bastante complejo, pues lo hicieron en parte con el apoyo popular, pues como sabemos, Afganistán siempre vive en un constante estado de guerra. Y los talibanes prometían paz, anticorrupción y desarrollo, ¿por medio de qué? De la ley Sharia, que también abordaremos más adelante. Pero también hay que tener en cuenta que Afganistán es una población mayoritariamente islámica. ¿De qué vertiente? Eso varía y es parte del problema. Una vez llegaron al poder en el 98, cumplieron parte de lo que prometieron, hicieron carreteras, manejaron un discurso relativo anticorrupción, pero más importante aún, brindaron seguridad para todos los afganos. El tema ahí son los medios por el medio del que lo hicieron, pues muchas veces desembocaron en violaciones de derechos humanos que preocupaban no solo a Occidente, sino también a Oriente, pues hacían ejecuciones públicas, amputaciones de manos a ladrones, prohibieron el arte. Pero lo que más nos llama la atención, lo que más llama atención al mundo, incluso en día, fue las libertades prácticamente nulas que tuvieron las mujeres y el constante estado de represión en el que vivían.
Claro, Sebastián, lo que usted dice, esto último es supremamente importante y como hemos mencionado, lo abordaremos más adelante, téngamelo ahí, porque es importante mencionar el 11 de septiembre. Entonces, efectivamente, yo creo que usted recuerda el 11 de septiembre. Yo le hago esa pregunta, Sebastián. ¿Cuántos años aproximadamente, o usted qué estaba haciendo el 11 de septiembre de 2001?
No había ni nacido, pero igual lo tengo clarísimo, Cindy.
Pues Sebastián, yo le cuento que yo sí había nacido, entonces ahí vayan calculando edades, y yo me encontraba en el colegio, y recuerdo tanto que en mi colegio había un televisor por cada salón, y era, no sé, también estaba pequeña, tampoco exageremos, estaba como en segundo, tercero, cuarto, calculen por ahí, y me acuerdo tanto que la noticia fue tan trascendental que en plena clase todos quedamos en silencio y lo único que hicimos fue prender el televisor. Yo llegué a mi casa después de mediodía con la noticia en mi mente porque la había visto en el colegio. Creo que todos tenemos las imágenes en nuestra cabeza de lo que fue el 11 de septiembre para este país, que de entrada me solidarizo con las víctimas, con las familias, porque pese al tiempo creo que sigue doliendo y sigue lastimando nuestros corazones y el sentimiento humano. ¿Pero qué pasó ese 11 de septiembre? Pues básicamente fue una serie de atentados terroristas que se cometieron en esa mañana, martes 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos, y que fueron perpetradas por la red yihadista de Al-Qaeda. ¿Cómo? Secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra diferentes infraestructuras, las más conocidas, las más recordadas, obviamente las Torres Gemelas, y también parte pues del Pentágono. Esto dejó, sin duda alguna, pues un montón de personas heridas, aproximadamente unas 25.000 personas, desaparecidas al menos unas 24 víctimas y fallecidas al menos unas 2.996 personas. Sin duda alguna es la tragedia que marcó un antes y un después de Estados Unidos. Muchas de las películas la retratan. Las políticas de seguridad aumentaron a partir de esa fecha. El estigma también, lamentablemente, empezó una persecución contra cierta cultura, contra cierta religión, contra ciertas creencias. Entonces, sin duda alguna, ha marcado la historia de la humanidad. Pero muchos dirán, bueno, Cindy, ajá, listo, 11 de septiembre, ¿qué relación tiene esto con los talibanes? Pues al principio, Estados Unidos ingresó al territorio de Afganistán, puso allá sus tropas, con el objetivo de derrocar el régimen talibán pues ellos estaban refugiando o cubriendo o guardando o protegiendo las operaciones de Al Qaeda, especialmente pues de su líder, que más adelante sí fue capturado. El esfuerzo militar de Estados Unidos arranca con una resolución que más adelante ha sido utilizada para invadir o poner tropas en diferentes territorios. Pero el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era no permitir que este territorio se volviera el nacimiento y el refugio de muchas autoridades, de muchas organizaciones terroristas. ¿Listo? Entonces, ese era el objetivo inicial. Acá yo hago una salvedad importante, yo siento que es parte de la objetividad, y es que el objetivo de Estados Unidos nunca fue liberar a las mujeres del régimen talibán o las que se encontraban reprimidas, nunca ha sido ayudarlas, no ha sido su sentido humanitario, sino fue un sentido estratégico de defensa completamente, de poder, como usted lo decía hace unos minutos, y inclusive en muchos casos ha estado involucrado en conversaciones de paz entre talibanes y el gobierno, con el fin de que los talibanes disminuyan su régimen, disminuyan sus castigos, disminuyan esa interpretación extrema de su cultura. Entonces, básicamente, este ha sido el objetivo de Estados Unidos, pero también pasemos al otro lado. ¿Por qué se retiró? Ya sabemos cómo llegó. ¿Por qué se retiró, Sebastián?
Pues, Cindy, se retiró básicamente, primero por lo que usted decía, nunca tuvieron la intención de construir país, de construir una democracia, de garantizar los derechos de las mujeres y de sus habitantes. Es parte de la crítica que se le hace a este país, que va más por intereses propios. Y pues al ver que después de 20 años no podían derrotar objetivamente a los talibanes y que no tenían mucho más que hacer ahí, pues el gobierno de Donald Trump en 2018 hace un acuerdo, como usted decía, con este grupo armado para ir dejando paulatinamente las tropas de allá. No obstante, parte de las condiciones será que, uno, que el gobierno de allá no podía albergar tropas yihadistas, que es otra vertiente del Islam, ni atacar Estados Unidos. De allá lo que hicieran dentro de su territorio era su problema, que es, a mí personalmente me parece problemático. Y en temas de seguridad, lo que pretendían ellos era a entrenar las tropas afganas. Invirtieron alrededor de $1 trillón, y creo que me quedo corto en la cifra, para la seguridad del país y que ellos se pudieran en últimas autodefender del gobierno talibán, del régimen talibán que intentaría eventualmente retomar el poder. Entonces, desde 2018 hasta 2021 se fueron retirando poco a poco las tropas. El presidente Biden fue el electo y continuó esta política de que comenzó Donald Trump, finalizando al inicio de este año, pues ya el interés de proteger a Estados Unidos estaba salvado, había un acuerdo para no intervenir y no afectar el territorio estadounidense, y Afganistán se podía autorregular según el armamento y lo que Estados Unidos les dio.
Claro, Sebastián, y como usted bien lo dice, es que no es un tema de que sea una decisión unilateral del presidente actual de Estados Unidos. Es una política que se viene tratando de implementar hace varios años, porque las pérdidas humanas han sido bastante grandes en lo que concierne a los militares estadounidenses. Entonces, es importante también hacer mención de que no es una decisión repentina, se viene estudiando. Lo que pasa es que yo leía por ahí que no a todos los presidentes les había salido bien, ¿no? Muchos habían intentado retirar tropas y, por el contrario, terminaban llevando más hombres. Entonces, hasta ahora se está consolidando este retiro. Pero, Sebastián, mire, yo siento que todo al final está recayendo en la cultura talibán, su extremismo, qué pasa con las mujeres, ¿no? Esa problemática de violación de derechos humanos que puede traer consigo el regreso del régimen talibán al territorio. Y lo que hay que hablar, hay que hablar un poco de cultura y de religión, obviamente, lo decía al inicio, con todo el respeto, con toda la objetividad, pero es importante mencionar que los talibanes en sí manejan una serie de prohibiciones y castigos bastante controversiales, que en muchos casos son considerados extremos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, es extremo el nivel de rigor que tiene esta cultura. Y ellos hacen parte de este grupo que cree en el Islam, Y acá hacemos una claridad y ponemos un ejemplo, y el Islam es uno solo, sin embargo, como usted lo decía hace un minuto, tiene varias vertientes, como el cristiano y el católico. Cristiano y católico creemos en un mismo Dios, Jesús, y una serie de personajes, de personas adicionales a la historia cristiana, pero nos separamos en ciertas creencias, ¿no? También en su manera de practicarlo. Y en este caso, los talibanes son fundamentalistas islámicos, cuyas restricciones son mayores y más extremas que el Islam normal o común, por denominarlo de esta manera. A esto hay que sumarle también que ha sido una región bastante llevada por el conflicto, ¿no? Siento que siempre están en esa constante temor de guerra, en ese constante conflicto y conveniencia política. Entonces, en todo caso, son dos elementos que hacen que efectivamente sea aún más difícil entender el porqué de su extremismo. Y acá no queremos terminar no queremos llegar a ese punto donde rechacemos a una persona por su religión, puesto que no es generalizado. Muchas personas practican el Islam, hacen parte de esa misma cultura, pero al paso de los años han entendido que su rigor no es tan conveniente para temas de derechos humanos. Entonces, Sebastián, mire, brevemente le cuento algunas cositas que hacen llamativo el tema de los talibanes, y es que primero, pues deben acudir 5 veces a la mezquita por día para orar. Segundo, resulta obligatorio tener un nombre islámico. Está prohibido para ellos escuchar música, ver películas o series diferentes a las de su religión. No está permitido el tema del cuidado y adiestramiento de las aves, porque son consideradas actividades no islámicas. Los jóvenes deben mantener su cabello rapado, los hombres adultos deben vestir pues, con una indumentaria adecuada, al igual que las mujeres, que ya hablaremos un poco de eso. No les está permitido celebrar ciertas fechas porque son consideradas paganas. Y como usted lo mencionaba en algún instante, hay ciertos castigos para el tema de adulterio, para el tema de los homicidios, inclusive para el tema del robo, ¿no? Para el tema del hurto, donde eran, y es muy conocido el tema de la amputación de las manos cuando usted llega a cometer este tipo de delitos, o las ejecuciones públicas, lapidaciones y demás. Entonces es bastante rigurosa esta cultura, o pues yo no sé a usted qué le parezca, si sí o si no.
No, la verdad a mí me parece bastante, bastante estricta, hasta me da un escozor, pero lo que me preocupa realmente, primero obviamente son estas violaciones a derechos humanos, pero que la población en general caiga en esta islamofobia, ¿no? Que usted bien mencionaba al inicio, que comenzó a raíz del 11 de septiembre, que creamos que todo Islam corta manos, no escucha música, y que toda burka es un signo de discriminación. Y no, hay que tener también en cuenta que es una religión, así como los cristianos usan una cruz, para las islámicas, sobre todo usar una burka es parte de su religión y es parte de su identidad, pues, como bien sabemos, ellos se rigen por la ley sharia, que es vivir de acuerdo a los preceptos del Islam. El problema ya viene es qué preceptos y de qué interpretación, que evidentemente los talibanes es de las más estrictas, así que no podemos nosotros como generalizar ni Afganistán como población que quiere que las mujeres usen burka y que se le vean solo los ojos todo el día. Puede haber unas que lo acepten, pues así creen que es la religión, eso es otra discusión, pero hay que también respetar las libertades individuales y las creencias de esas personas, siempre en el marco, digo yo, del respeto a los derechos humanos y de la libertad de cultos.
Completamente de acuerdo, Sebastián, y usted mismo lo mencionaba hace un minuto, y es la parte más preocupante, termina siendo con la mujer, ¿no? En esa creencia, muchas veces se entendió a la mujer en un papel mucho menor, mucho más bajo, más discriminatorio que lo que, por ejemplo, usted me considera a mí o lo consideramos de este otro lado del planeta. Hay muchas imágenes, muchas entrevistas donde se habla de ¿qué se le prohíbe a la mujer? Porque lo que usted mismo mencionaba, muchas veces es decisión y es respetable por un tema de creencia, pero en otros casos es imposición, y es aquí donde muchas de nosotros conflictuamos con el tema. Le cuento brevemente algunas de las prohibiciones que tienen las mujeres bajo el régimen talibán, y es primero la prohibición del uso de cosméticos o esmalte de las uñas. Usted me ve acá mis uñas pintadas, generalmente yo me maquillo, y este tipo de faltas puede incurrir inclusive en la amputación de dedos. Entonces es bastante controversial el tema, para mí, lo digo con todo el respeto, obviamente. También está prohibido a las mujeres hablar o estrechar las manos a hombres que no hagan parte de su círculo cercano. Entonces, acá es importante hacer la claridad de que las mujeres, por ejemplo, para salir, deben contar con la autorización de la figura masculina más cercana, de parentesco más cercano, su padre, su esposo, su hijo, inclusive sus hermanos. No pueden salir sin la autorización de alguno de ellos, no pueden montar un taxi sin autorización o estar con ellos, mejor. Las mujeres no pueden reír en voz alta, las mujeres no pueden llevar zapatos con tacones que produzcan algún tipo de sonido cuando entran en contacto con el piso, no pueden hacer parte de programas de radio ni de televisión. Creo que hay un comentario ahí, no sé si usted lo recuerde, de una periodista que hace poco veíamos, un día antes de toda esta situación la veíamos vestida normal, y el día siguiente ya apareció con toda la vestimenta pues del régimen talibán, y hablándonos un poco de la prohibición de poder continuar trabajando en los medios de comunicación. No pueden practicar deportes, deben utilizar esta indumentaria de cabeza a pies, les está prohibido mostrar los tobillos, no pueden vestir de colores llamativos o sexualmente llamativos. Son varias y sigue una lista bastante larga de prohibiciones para las mujeres, y que nos hace cuestionarnos de, bueno, hasta qué punto se está llevando esta situación en Afganistán, y lo mejor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? ¿Qué viene para ellos? Sebastián, yo creo que usted nos puede responder esa pregunta mejor. ¿Qué va a pasar con las personas que se quedan en Afganistán?
Uy, sí, la verdad es una situación bastante complicada, pues también hay que tener en cuenta que ellos ya vienen de alrededor de 20 años de conflicto, y anterior a eso estaba la Unión Soviética, y anterior a eso estaba el Imperio Británico. Entonces, realmente este país nunca ha tenido un descanso, por lo que la inmigración no es un tema nuevo, la voluntad de las mujeres de salir no es un tema nuevo, con sus familias tampoco. De hecho, en 2020, según ACNUR, ya había 1,4 millones de inmigrantes causados por el conflicto y por el deseo de escapar del país. Pero, viendo los eventos recientes, se espera que haya una ola de inmigraciones ilegales, que ya es evidente, no sé si ha visto las imágenes, por el aeropuerto, ¿no? Hemos visto aviones despegando en plena pista, cientos de afganos y afganas intentando agarrarse las alas, gente cayéndose del avión en pleno aire, lo cual es preocupante y la verdad da un poquito de miedo, como, pucha, ¿qué estará pasando? ¿Qué viene para esta gente? Entonces sí, pero a nivel político, primero viene una crisis aún mayor en Medio Oriente. Segundo, habrá una ola de inmigración brutal, pues también hay que tener en cuenta que a la inmigración de Irak y de Siria se viene la de Afganistán, y ya sabemos todos los problemas que vienen con la inmigración, sobre todo la xenofobia de ciertos países y de ciertos grupos de personas. Por ejemplo, en los últimos días Grecia construyó una muralla muy a lo Donald Trump con México, con Turquía, que es la puerta de entrada a Europa de los afganos, y ellos lo justificaron abiertamente, y aunque es para evitar la entrada de más inmigrantes. Pero pues ya hay un plan a nivel internacional que personalmente yo considero mínimo y que son como pañitos de agua fría, que no sirve para nada, Pues Estados Unidos y la OTAN, sus aliados, están evacuando, pero ¿a quiénes están evacuando? Es la pregunta. A sus colaboradores, a los que han colaborado con ellos, a los que han ayudado durante estos 20 años de presencia estadounidense en el territorio afgano. Estados Unidos particularmente dice que va a evacuar 22.000, pero con vistas más de estos 22.000, como no sé si ha visto en las noticias, Cindy, 4.000 llegarán a Colombia de forma transitoria, que yo no le encuentro al menos ningún problema. Y Europa también evacuará algunos miles de ciudadanos. Eso sí, que lo aplaudo. La prioridad es a niños y mujeres, pues también somos conscientes y el mundo es consciente que son los que más están sufriendo las restricciones del régimen talibán. Pero a todo esto, pues nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar a la situación actual de Afganistán? La verdad, pues es un poquito complicado porque 20 años de intervención de la OTAN no logró nada. Intervenir militarmente se vería como otra invasión para salvaguardar los intereses de Estados Unidos y todas las implicaciones que esto puede traer, o de cualquier grupo que desee intervenir, incluyendo China, que ya se está perfilando como un actor importante para ver qué pasa con Afganistán. Pero realmente, como personas, lo que podemos hacer es hacer presión a nuestros gobiernos para que los gobiernos, a su vez, exijan que se respeten los derechos humanos a través de la comunidad internacional, como puede ser dejar de financiar, sancionar al régimen talibán, hasta que no se cumplan ciertas garantías básicas de derechos, que, pues, desde ciertos puntos de vista, puede agudizar la crisis. A nivel personal, pues, siempre está la opción de colaborar con ONGs, ya que, pues, según la Cruz Roja y la UNICEF, ahora mismo necesitan 18 millones de personas en vista de necesidad de ayuda humanitaria.
Sebastián, muy importante eso último que usted nos comentaba. Ya estamos cerrando este programa tan interesante. De mi lado, nada, simplemente dejar esa reflexión que usted hace unos minutos nos hacía mención y es aceptar a las personas. Creo que la situación es bastante difícil. Las imágenes hablan por sí solas, el tema del avión, el tema de pasar niños, bebés a través de una muralla para permitirles escapar del régimen, nos debe concientizar y saber que si bien tenemos personas de esta cultura caminando por las calles, no implican un extremismo de parte de ellas y no son tan diferentes a nosotros, pues compartimos esa humanidad. A usted brevemente, Sebastián, ¿qué le deja este programa el día de hoy?
Gracias, Cindy. Principalmente yo concuerdo con lo que usted dice, aceptar la humanidad de todos, no dejarnos guiar por un grupo de personas que evidentemente es extremo y no generalizarlos a todos. Pues uno no es un montón, creo que lo podemos aplicar también a nuestro contexto actual, en las marchas, en la política, no solo en religión, y aceptar a todos por lo que demuestran ser y pregonar por la defensa de derechos básicos y defenderlos sin importar a quién sea. Esa es mi reflexión y le agradezco muchísimo por la presencia en este programa. Espero seguirnos viendo en un futuro.
Claro que sí, Sebastián. Muchas gracias por estar hoy en la Pola Constitucional. A todas las personas que nos acompañaron en este espacio, pronto seguirán escuchando más de AJERE, el Derecho en Movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les enviamos la mejor energía para su día y nos vemos en una próxima, nos escuchamos mejor, en una próxima ocasión.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.